102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona.
Buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Ya saben que esta semana es una semana un poco distinta, porque el viernes jugamos, es decir, dentro de 4 días estamos ya en Las Palmas con ese partido importantísimo, porque la situación del equipo no es para menos, aunque a alguno le pueda sacar más o menos trascendencia. Recuerden que el miércoles no tenemos programa, y no lo digo con segundas, en el sentido de por ser el día que es, ya que se pone tan en entredicho todo ahora. Y tercero, que el jueves tenemos nuestra porra del partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Por lo tanto, hemos cambiado un poquito lo que es, digamos, los teóricos esquemas del programa. Y hoy nos acompañan los senadores. Hoy hablaremos con los senadores, que tenían que venir el jueves, pero el jueves, debido a que tenemos todo el asunto de la previa del partido, la porra con los oyentes, pues no había tiempo. Y el miércoles, bueno, pues decimos que o lunes o martes, mejor el lunes, que venimos de una semana en principio tranquila, pero con bastantes noticias. Por lo tanto, vamos a empezar lo que es el programa de hoy, como siempre, hasta las 8:30, mañana también horario habitual. Repito, miércoles no hay programa, jueves previa y porra, y el viernes desde las 7 de la tarde hasta las 11:30, especial Tiempo de Juego Español con el partido, octava jornada, Unión Deportiva Las Palmas, de infausto recuerdo el año pasado, Real Club Deportivo Español. En temas deportivos, que creo que es lo más importante, se han recuperado ya Leo Batistao, Rubén Duarte y Álvaro. Ya estaba recuperado también Piatti, por lo tanto estarán para Las Palmas. Caicedo va a estar una semana de baja como mínimo, tampoco se contaba con él porque en principio iba a llegar el jueves por la tarde, y la única baja en principio, y no sé si se va a recuperar, es Óscar Duarte. Por lo tanto, también estamos a la espera de qué va a pasar con Hernán Pérez, si espero que llegue a tiempo, que no se lesione. Hoy juegan Paraguay y Argentina. Según la radio argentina y televisiones argentinas, De Michelis va a jugar con Musacchio en el eje de la defensa, pero en esa Argentina-Venezuela. Me parece que es Venezuela o Paraguay, ahora no lo recuerdo bien, es igual. Argentina cambia bastante jugadores y van a jugar De Michelis y Musacchio en el centro de la defensa, que no eran los habituales. Por lo tanto, si juega De Michelis, debutará esta temporada, jugará sus primeros minutos, cosa que no ha hecho aún con el Español. Hernán Pérez, yo ahora es que les estoy hablando de memoria, creo que es Paraguay-Argentina, que quien juega con Venezuela es Brasil. Así que Hernán Pérez se puede enfrentar, si es que juega, porque tampoco jugó ni un solo minuto el otro día, espero que tampoco juegue hoy, así vendrá cansado del viaje, pero seguro que no viene lesionado. Así que las buenas noticias son la presencia ya en los entrenamientos. Mañana el equipo entrena a las 10:30 en la Ciudad Deportiva de Níjar, que, perdón, aquí ya se me ha colado a mí. Eso es en casa del herrero, cuchillo de palo. No dicen eso con el tema de los móviles. Exacto, con Paraguay y Argentina. Bueno, pues ya está. Sorry, lo siento por el móvil. Le hubiera hecho la bronca a los senadores, pero bueno, me la he hecho yo y soy responsable de lo que acaba de sonar ahora. Varios temas. El otro día, cuando salió a la luz pública la detención de 5 miembros, teóricamente, de la curva, que pertenecían a brigadas o no. Bueno, eso nunca se sabe. Bueno, 5 teóricos miembros, socios o no del Español, simpatizantes del Español, que habían agredido a un perico en la Feria de Abril, y este perico lo denunció. Pedíamos que el club, pues, diera un poco su punto de vista, que, bueno, pues como mínimo una nota pública de qué era lo que estaba pasando. No solo por esto, sino también por lo que sucedió la semana anterior con todo el tema de la decisión de que a varios miembros de la curva se les vetara para entrar en la grada 1900 y se les diera una entrada para que fueran a cualquier otra parte del campo, pero en esa zona no, porque se estaba estudiando unos incidentes que habían pasado en la grada 1900. Y lo preguntamos a varios oyentes si ellos habían visto lo que había pasado. El club hoy se ha pronunciado y me parece que ha estado totalmente correcto. Ya saben que yo de este tema, todos estos temas que son judiciales, etcétera, etcétera, miren, no me interesan. Ya cada uno es libre de opinar, de decir lo que quiera. Porque luego tienes que oír que si defiendes al club eres un palmero, que si defiendes a los de la curva es porque estás atacando al club. Bueno, en pocas palabras, que en estos temas cada uno cuenta su historia, cuenta su película, y todos tienen razón, según ellos. Por lo tanto, creo que desde un punto de vista de programa, como línea del programa, hemos decidido que en este asunto, que cada uno asuma su responsabilidad, sea el club o sean las otras personas, las teóricamente amenazadas, que hayan entrado en conflicto con el Español. Pero yo ya de este tema lo dije, que no tenía ninguna ganas. A mí lo que me interesa es que la grada 1900 sea una grada donde un padre de familia que tenga 2 o 3 hijos, o uno, o un hermano que tenga 12, 13, 14 años, le pueda decir: oye, mira, yo me voy al palco porque prefiero ver el partido desde el palco, tú te puedas ir a la grada, y me vaya yo con la tranquilidad de que allí no va a pasar nada. Esto es lo que tiene que ser la grada 1900. Y si no es así, nos estamos equivocando. Y el club, por lo tanto, debe tomar medidas para que no pueda ser esto. Es decir, que yo estoy más pendiente de lo que pase en esa zona que del partido, porque he dejado a mis hijos allí. Y eso no es bueno. La grada, o esta zona de la grada, está para pasarlo bien, para animar al equipo y para divertirse. No para generar violencia, ni para generar polémicas, ni ahora te cojo yo el micro, me lo coges tú a mí, ahora canto yo esto, yo canto lo otro. Porque si estamos en esta disyuntiva, no estamos haciendo una grada de verdad, y le estamos haciendo mucho daño, no solo a la institución, sino también a la gente que quiere ir allí y que por miedo no va. Voy a leer el comunicado que ha transmitido el club a través de las redes sociales, que es el siguiente. Ante las múltiples informaciones y actuaciones que han trascendido en las últimas semanas y la alarma social que han generado los hechos de los que trataban, el Real Club Deportivo Español de Barcelona quiere expresar públicamente todo lo que sigue a continuación. Primero, como entidad tenemos el deber de garantizar la seguridad de nuestros socios y seguidores y de nuestras instalaciones, así como la imagen y la reputación pública de nuestro club. Ante hechos probados de carácter violento e intolerante, el club seguirá firme en su voluntad de disponer de una grada de animación en la que jamás se produzcan estos comportamientos, y para ello seguirá tomando todas las medidas oportunas para conseguirlo. Segundo, tal y como también ha trascendido, confirmamos que el club ha abierto expediente interno sancionador, a varios abonados que han mostrado comportamientos violentos e intolerantes en el ámbito de la celebración de competiciones deportivas y/o en relación con otros socios del club, así como en la grada de animación del RCD Stadium. Se habla, aquí hay 3 casos: lo que pasó en San Sebastián, denunciado por la Ertzaintza; lo que ocurrió creo que fue el partido del Madrid con...
No, el día del Málaga.
No, el Día del Málaga no, creo que fue el Día del Madrid, me parece. Bueno, es igual, luego lo comentamos. Entonces, el Día del Málaga, el Día del Madrid, que, bueno, que una serie de... hubo incidentes en esta zona, y luego lo que trascendió el otro día de la detención de 5 teóricos socios simpatizantes del Español por agredir a otro socio del... o simpatizante del Español. Tercero, lamentamos la alarma social que estos intolerables comportamientos han generado en nuestra masa social, así como en la sociedad, y mostramos nuestro total compromiso para generar enérgicamente que por el fin definitivo, para trabajar, perdón, enérgicamente por el fin definitivo de la violencia y la intolerancia en el mundo del fútbol y el deporte. Por último, informamos que el Español ha convocado con carácter urgente a la Comisión de Disciplina Social del club para que se reúna de forma extraordinaria con el objeto de analizar los últimos acontecimientos ocurridos y adoptar una resolución al respecto, la cual se comunicará en los próximos días. Quinto, el club se muestra plenamente convencido que con la colaboración de todas las instituciones se conseguirá erradicar estos comportamientos que en ningún caso representan la grandeza y la ejemplaridad de toda la afición blanquiazul y de su sentimiento. Creo que es correcto la nota pública del club y lo que decía ahora Emilio, así, no sé si tenía el micro abierto o no. El día del Málaga lo que ocurre es que la juvenil se va, pero no, esos no son los incidentes que ocurren el día del Real Madrid, que es de lo que se está comentando en esta nota pública. Bueno, yo antes de hacer una primera pausa, tomarnos una estrella y escuchar a Reyes, que ha hablado bastante claro de lo que pasa, diciendo que en los entrenos todo va bien, pero cuando llegan los partidos el equipo se encoge, me gustaría hacer un comentario. Bueno, luego los senadores podrán hablar si quieren de el reportaje de ayer de Raúl Tamudo, los que lo vieron, pero me gustaría hacer un comentario sobre una cosa que me sucedió el otro día en la Ciudad Deportiva Dani Jarque cuando fui a ver el partido Español-Levante. Yo el fin de semana tenía libre, tenía fiesta. Yo vivo, tengo vida más allá del Español, le gusta a la gente o no le gusta a la gente. Supongo que todas esas personas que van a ver los partidos del Español o trabajan en otros sitios, bueno, pues deben tener vida más allá del Español. Y yo la tengo. Por eso muchas veces no voy a la Ciudad Deportiva de Nijarque a ver al B. Porque si no pasa lo que pasó el otro día. Entonces a mí me molesta. Yo estaba con mi mujer viendo el partido y en el descanso se acerca un socio español, me saluda y me dice: yo soy de los oyentes que oye pero nunca llama. Digo, oye, además yo a este socio lo conozco. Lo primero que me dice es: mira, he estado 8 días de vacaciones o de fiesta por Madrid y me encontré en el AVE al femenino. Y quiero que denuncies que no puede ser que el femenino ese día viajara a Madrid por la mañana, comiera y luego jugara por la tarde. Y yo le dije: mira, el tema este de los viajes del femenino hace muchos años que lo hemos tratado aquí. Yo recuerdo un famoso viaje a Sevilla que era, el partido era creo que a las 11 de la mañana, 11 y media en Sevilla, el equipo salió a las 7 de la mañana. Se tuvo que levantar a las 5 y pico, y no hablo del año pasado, creo que hablo de hace 2 o 3 años, es decir, que el equipo no era la situación de la temporada pasada. Llegan a Sevilla, desayunan y van a jugar. Lo que le pasa al femenino del Español le pasa a casi todos los equipos del femenino de la liga, porque no hay tanto presupuesto para pasar noches de hotel. Entonces yo le dije, en buenas palabras, que yo del tema del femenino lo había tratado y que ya estaba muy cansado de hacerlo. Que cada uno asuma su responsabilidad, sponsors, no sponsors, club o no club. Este socio del Español se cabreó porque yo no denunciaba lo que él había visto. Yo se lo intenté explicar, pero él no, hay que, lo tienes que decir, lo tienes que decir. Miren, en el fondo lo he dicho. Pero está claro que cuando Y me hubiera gustado que hubiera estado aquí Andrés Carbonell hoy. Porque él fue a la Ciudad Deportiva el otro día. Nos saludamos, hablamos de lo de hoy, y ya está. Él respetó que yo estuviera allí sin tener que hablar de fútbol. Porque entonces no podré ir a ningún sitio. Pero si cada vez que voy a un sitio, sea para comer, para cenar, me encuentro a alguien y me hablan solo del español, es decir, una cosa es un día de cada día, que lo puedo entender, pero un fin de semana que no hay liga, que yo decido con mi mujer ir a ver al B porque sí, simplemente por ir a ver al B, porque tengo ganas de verlo. Miren que estaba por allí Jordi Lardín, había mucha más gente que podía haber ido a saludar, pero claro, si yo voy a saludarles y todo esto, ya me pongo a hablar del español y yo no quería. Una cosa es que yo fuera solo, pero por lo menos que me respeten mi intimidad. Es lo mínimo. Claro, y que además, entre comillas, amenazar de que no lo digo porque tengo intereses, me parece muy fuerte. ¿Y esto por qué lo comento? Porque luego resulta que en las redes sociales, en el Facebook, yo puse una cosa, y alguien, supongo que este socio le contó a un amigo suyo, y voy a decir el nombre, Mariano Rosario, todo el sábado y todo el domingo machacándome con temas de que si el femenino, de que a mí lo que me gusta es que me den palmaditas, que yo no lo digo porque es que yo no puedo hablar mal del club, porque estoy vendido al club, etcétera, etcétera. Y además dice y miente, porque en una de sus ganas de hablar a través del Facebook, dice que yo esta temporada, o en el año, dice año 2016, yo no he hablado del femenino. Y eso es una falacia y una mentira. Y esto es lo que más me duele, que se mienta. Yo puedo decir muchas cosas, y podía hablar del femenino, porque a lo mejor no le dedico el tiempo que le podía dedicar. Pero esta temporada, y hablo desde septiembre, hemos hablado con el entrenador del femenino y con la capitana. Femenino creo que son, lleva cinco o seis jornadas. De las cinco o seis jornadas hemos hablado dos veces con ellos. Y en muchas ocasiones hemos hablado, entre otras cosas, por motivos de tiempo. Hay otros motivos que pueda haber, pero que este año no hemos hablado del femenino me parece una mentira muy, muy grande. Y me fastidia la gente que escribe simplemente por intentar hacer daño y que no sabe lo que dice. Que habla por hablar. Porque, repito, esta temporada hemos hablado con el técnico y con la capitana. Y el año pasado hicimos muchos programas dedicados al femenino. Y lo hicimos, o lo hice yo, por respeto a las jugadoras. A lo mal que lo estaban pasando. Porque se quedaron sabiendo que no iban a cobrar y que era un año muy, muy complicado. El año pasado alguien me engañó con un tema de patrocinio del femenino. Este año vamos por el mismo camino. Y claro, llegó un momento que yo, cuando esa vinculación es club o no club, yo también tengo que poner un freno. Porque claro, una cosa es ser tonto. Pero otra cosa es que piensen que eres tonto de verdad. Que yo lo piense, que lo soy, vale. Pero que me tomen por tonto ya cansa, ¿no? Entonces, el año pasado ya me engañaron una vez. Yo soy una persona que se dedica a hablar mucho del femenino y que lo sabe todo en el mundo mundial. Y yo me sentí humillado y maltratado. Pero este año he dicho que basta. Que basta. Que si alguien quiere que se hable del femenino, que ponga interés. Porque yo estoy aquí para hablar también de todos los equipos de fútbol base. Me parece muy bien. Y lo hemos hecho, hemos hablado del juvenil, del B, del juvenil A, del juvenil B, del alevín. Esta semana hablamos del cadete. ¿En qué programas se habla? ¿Qué se habla del español de todo esto? Solo aquí. Y no tengo ningún interés. Y podía dedicarme única y exclusivamente a hablar del primer equipo. Que en el fondo, por mucho que diga la gente, es lo que más importa. Porque ¿cuánta gente va a ver al cadete? ¿Cuánta gente va a ver al femenino? ¿Cuánta gente va a ver al juvenil? O al prebenjamín. Van los padres. Y si no, y aquí, cada viernes, o antes de cada partido, cuando se juega, decimos los horarios de todos los partidos. Desde el B hasta el prebenjamín masculino. Desde el femenino A hasta el alevín femenino. ¿Dónde se da eso? ¿O haremos como la Teba, la Meba, que el sábado, de manera sorprendente, de manera alucinante, en el TN da un reportaje de la derrota del Español 4-1 en juveniles, cuando nunca habían hablado los juveniles, y en un TN del mediodía? ¿Esto es lo que queréis? ¿Esto es lo que quiere la gente, los oyentes? Luego, que si mi lucha con el TV3, que no... Miren, cada uno es libre de luchar y de pelearse con quien quiera. Pero yo siempre defenderé al club. Siempre lo voy a defender. Y por eso mi lucha con TV3. Que el club haga lo que le dé la gana. Me da lo mismo, como si aplaude lo que hace TV3. Pero lo del otro día, a mí me pareció de una, perdón, bajeza y una mala leche tremenda. El año pasado, el juvenil A le ganó los dos partidos al Barcelona. Le sacamos creo que 20 puntos. Fuimos a la famosa Liga de Campeones o Copa de Campeones. Nada. 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 Y tienen que salir con imágenes y todo el 4-1. Si no tienes nada, puedes hacer un reportaje de cualquier otra cosa al español. Pero no tienes que ir sabiendo que han perdido. Si hubiera sido al revés, hubieran sacado el reportaje. Si el español le gana 1-4 al juvenil del Barcelona, ¿lo sacan? Claro, ahora es muy fácil decirlo. Seguro que te dicen, no, no. Sí, 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 lo hubiéramos sacado. Eso no se lo cree nadie. Nadie. Entonces, si desde una parte de la afición también ataca el programa porque dicen que no se habla del femenino cuando es mentira, ¿yo qué les tengo que decir? Cuando hay muchos salvadores de la patria que hablan de todo esto y luego resulta que te engañan. Y podría decir muchas más cosas y nombres, pero no merece la pena que los mencione. Pero a esta persona que ha estado todo el fin de semana y dale, y dale, y dale, y dale con el tema del femenino, que sepa la verdad, y la verdad se la estoy contando ahora. Primero miente, porque repito, esta temporada hemos hablado con el técnico y con la capitana. Por lo tanto, de que no hemos hablado nunca, ya chirría ahí. Y el año pasado mucho más. Y yo el año pasado hablé mucho más del femenino por respeto a las jugadoras. Por lo mal que lo habían pasado y lo malo que lo estaban pasando. Pero este año han dado un paso hacia adelante. Pues espero que alguien también dé un paso hacia adelante. Y que cada uno asuma su responsabilidad. Luego, por supuesto, del tema TV3 podremos hablar del reportaje de ayer. Yo no voy a hacer ningún comentario, porque si lo hago me van a decir, es que claro, como tú estás mediatizado por, me callo, que será lo mejor. Las 7 y 25, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, saludo a los senadores y luego escuchamos a Reyes.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves, Dani, la marisqueria en casa.
Siete y 26. Nos tomamos una estrella, como siempre. Hoy a la salud de los senadores que están por aquí. Como siempre también con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. También a la recuperación de los tocados, como Batistao, Duarte y Álvaro Vázquez. También Piatti, porque en principio todos van a estar para el partido del viernes en el Gran Canaria, en el Estadio Gran Canaria, allí en Las Palmas. Un partido muy, muy, muy complicado, pues a la salud de todos ellos nos tomamos una estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y a la gran iniciativa que ha tenido el español de sumarse al Día Mundial de la Salud Mental. Gracias, por supuesto, a estos detalles que tiene siempre el español, que no son agradecidos en muchos medios de comunicación, pero aquí siempre tienen su momento, su minuto, y aunque sea su segundo, para agradecer todo lo que hace el español a nivel social y a nivel solidario. Siempre es muy, muy importante. Y a la salud de ellos, nos tomamos una buena estrella. Como siempre, Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Antes de escuchar a Reyes, José Luis Cambra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
José Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Ya te has presentado antes casi. Bueno. Emilio Garrido, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, alguna cosa, no del tema deportivo, de lo que he comentado al principio en la introducción del programa.
Bueno, empiezo yo.
Sí, sí, como quieras.
Bien, pienso que te refieres al tema del reportaje de ayer de TV3 sobre Tamudo. Bien, yo lo primero que tengo que decir, antes de hacer la valoración del programa de ayer, es que para mí el Tamudo ha sido el jugador más importante, no digo el mejor, porque el mejor ahí entraríamos en valoraciones técnicas, en valoraciones de méritos, en tal. Pero yo pienso que en la historia del español de los últimos 20 años, el Tamudo ha sido el jugador más importante. Dicho esto, el reportaje de ayer, bien, para mí estuvo bien porque como mínimo, pues se ha hecho un reportaje sobre este jugador. Es un símbolo, pienso, para todos los seguidores o todos los socios y todos los aficionados del español. Pero lo encontré que faltaban detalles. Es decir, se quedó muy falto de hablar, por ejemplo, en la historia de Tamudo, pero la historia de Tamudo viene porque ha jugado en el español. Entonces, más datos sobre la historia del español de todo este tiempo que Tamudo ha estado. Todo lo que se dijo, muy bien. Yo pienso que se habló de las 5 fechas más importantes, pienso, de la historia de Tamudo en su recorrido por el español, como fue su debut en Alicante, que tuve la suerte, fui un afortunado de verlo debutar aquel 23 de marzo del 97, la final de Mestalla, por supuesto, el gol aquel es inolvidable. Después vino cuando se marchó a Glasgow, que afortunadamente pues no lo quisieron. Después yo diría que fue la final del Bernabéu, de la que no se dijo ni pío. O sea, en el reportaje de ayer de Tamudo, de la final del Bernabéu, no se dice absolutamente ni una palabra. Yo encontré a faltar por parte de la redacción del programa que tenían que haber hecho mención. Y por último, pues pienso que...
De Glasgow tampoco. De Glasgow tampoco.
De Glasgow tampoco, en el 2007. Y después pienso que sí que se hizo mención, pero entre los propios tertulianos, que había en la mesa aquella del restaurante, de una fecha también muy importante, que está vinculado directamente con la historia del español, que es el partido del Tamudazo, el famoso Tamudazo. Que pienso que estas cinco fechas son quizá para mí las más importantes. Después podemos encontrar otras, pero pienso para mí son las más importantes dentro de la etapa de Tamudo en el español. Encontré a faltar quizá datos que, hombre, es que parece que ni adrede se pueden olvidar, como por ejemplo que Tamudo es el máximo goleador catalán de la historia de la Liga. La Liga no sé si tiene 180 o 90 años. Y después encontré quizá excesivo...
¿Cuántos años la Liga? No,
70 y pico.
No, pero 180 has dicho.
No, 70 y pico.
Ah, digo, 180 años la Liga.
Ha dicho 100 y ha ido bajando al revés. 100,
ah, vale.
70 y pico, no, la historia de la España.
De 100 hemos bajado, digo, madre mía.
Máximo goleador de la historia del español, que fue precisamente los goles que consiguió en el campo del Barcelona el día del Tamudo. El tratamiento, bien, hombre, evidentemente emocionaba mucho porque no deja de ser un jugador que transmite también esas sensaciones de que cuando lo ves llorar casi casi te transmite la lágrima. Pero pienso que en general, líneas generales, bien, muy merecido, por supuesto. Yo creo que ya lo tenían que haber hecho antes, pero quizá como se demoró un poco la retirada, el homenaje aquel el día que vino con su niño y tal al estadio. Pero por lo demás, pienso que no solo se tendría que haber hecho de Tamudo como personaje de la historia que se está contando, sino relacionando más con la historia también un poco cuatro datos de la historia del español, porque en definitiva Tamudo ha sido jugador del español. Esa es mi valoración.
Bueno, yo el reportaje no lo vi, o sea, precisamente porque, tal como has hablado tú de TV3, yo soy de los que no suelo ver esos reportajes de esos programas, porque de esa emisora. Y por tanto, pues no lo vi. Precisamente todos estos datos que has dado referente al juvenil, como esto es siempre igual. Antes lo ponía cuando el equipo de la ciudad, el otro equipo perdía, pero es que hasta actualmente le están dando un tratamiento que aunque el equipo pierda, parece que ha ganado. Entonces no me merece.
Todo lo que hacen positivo para ellos. Y muy negativo para nosotros.
O sea, por lo tanto, no me merece ningún interés y creo que el mejor desprecio es no hacer aprecio. Por tanto, me perdí lo de Tamudo, podré verlo, supongo que alguien lo habrá grabado y me lo podrá dejar. Si veo que me pueden...
Lo van a repetir, no te preocupes.
O sea, quiero decir, no, pero en TV3...
No, pero se puede ver por internet, si quieres, se puede ver tranquilamente.
Por TV3 lo veré porque ya te digo, no, es que no me merece ningún interés ver nada de lo que hacen estos señores porque me imagino que el tratamiento que se habrá dado no lo habrá hecho... No sé si habrá intervenido algún españolista a hacerlo, sí,
hombre,
pero
también,
quizá he intervenido, pero supongo, porque algunos por lo menos para en nómina tener tendrán alguno ahí.
No, pero yo creo que a veces nos conformamos con poco, es decir, nos dan palos constantemente, hacen una cosa y ya es como, si qué bien nos trata TV3, ¿sabes? Y creo que eso no, una cadena no hace una prisión.
No. Es que aprecias, no. Creo que también nosotros...
Valorando el reportaje, que me parece que a quien le pueda gustar bien. Yo personalmente no me gustó nada el reportaje. Y lo digo ya y sin entrar en más valoraciones. No me gustó.
Yo sobre el tema de la teva, la seva y la meva, no me extraña nada lo del juvenil. Porque bueno, llevaban dos años que los barríamos del campeonato, como el año pasado, que con la cantidad de puntos conseguidos... fuimos campeones con mucha diferencia.
Ganando los dos campos.
Sí, ganando.
Sí, sí, sí. Claro. Y sacándoles el año pasado 20 puntos, pues casi.
Y en estas circunstancias
no hay comentarios.
Nunca.
Juvenil, no puedes comentar nada.
Parecía que no existía la división de honor juvenil, parecía que no existía. Por tanto, no me extraña. Ahora, supongo que después de dos años, esta victoria, que no sé cómo... Yo sé que marcamos primero, luego nos marcaron cuatro goles. Y no sé cómo se produjo, si fue... No sé. Pero vamos, es una victoria contundente. Entonces, claro, supongo que querían sacar pecho y por eso fueron dados los datos por TV3 en un Telenoticias, no es en el Sport 3.
Claro, si sale en el Sport 3 o en el 324, yo no, es que ni lo, ya lo puedo entender, pero que en un Telenoticias te den el resultado del juvenil con imágenes, pues a mí ya me parece una falta de respeto hacia el español una vez más, claro.
Cuando es al revés, esto no
es... Claro, no, es que...
Si se da siempre, pues dices, bueno, pues se da siempre.
Claro.
Donde las dan, has palmado, exacto.
Claro, si el año pasado hubieran dicho, en el último partido de Liga, el español, juvenil, campeón de Liga, le ha sacado 20 puntos al Barcelona, no sé qué, yo no hubiera dicho nada. Mira, el año pasado lo dicen, lo mencionan, por lo tanto, no lo han devuelto. Pero que el año pasado, no te devuelven nada porque no es que no te han dado.
No existía.
El año pasado campeonato de juveniles no existía. Esta es la verdad.
Y la Copa de Campeones tampoco. Si van ellos este año, ya verás tú.
Hubieran dado hasta un reportaje.
Hombre, a ver, y tanto.
Y referente al reportaje sobre Raúl Tamudo, bueno, creo que fue un reportaje muy amable sobre él. Sí, hombre, es emotivo, pues sale la familia, detalles, como lo del carnet de conducir y cosas así. Pero claro, igual que es amable, también es aséptico, ¿no? Supongo que hay temas que supongo que se deberían pactar y ya no...
No salieron,
no se desarrollaron a ninguna. Igual el grupo de amigos, yo creo que fue así. Entonces, bueno, quizás sí encontramos a faltar detalles futbolísticos o otros detalles de cómo fue su final y todo eso, pero ya eso ya era entrar en un berenjenal que quizá no interesaba ni a unos, ni a la productora, ni al protagonista. Entonces, bueno, es lo nos dieron eso, a mí me gustó porque, bueno, conoces la parte más íntima de Raúl Tamudo con sus amistades y lo de su hijo, su despedida y tal. Y, bueno, aparte sí, pero yo sí que reconozco que fue un poco muy amable con él y bastante escéptica.
En ningún momento Tamudo. A mí me quedó a faltar que Tamudo tuviera algún recuerdo para Dani Jarque. En ningún momento, ni en la tertulia, ni a nivel personal, hace mención a Dani Jarque. Pienso que eso quizás, estos detalles son los que se tienen que cuidar también, porque bueno, si importante ha sido Tamudo, a nivel deportivo, Dani Jarque, a nivel sentimental, a nivel emocional, pienso que también es muy importante para todos nosotros.
Sí, seguro ha sido un detalle.
Un detalle que no se hizo ni una mención. Lo que dice,
pero bueno, yo no creo que haya sido por nada en concreto, quizás salió...
Pero hombre, cuando se redacta un programa y el guión...
Supongo que el guión no...
Lo de Glasgow. Se le da más importancia que Quique de Lucas está viviendo ahora, no sé si en Inglaterra.
A mí lo que me pareció alucinante es hacer un reportaje de Quique de Lucas de la siguiente manera. Se ve Londres, supongo que será Londres, o Inglaterra, no sé si es Londres o no, Quique de Lucas aparcando un coche.
Sí, aparcando.
Sale del coche, pasea un perro, será su perro, supongo, se vuelve a meter el coche y se va.
Es que no sale
ni una sola palabra de Quique de Lucas hablando desde Inglaterra, es decir, ya sé que está en la cena, pero ir a Londres para grabar eso,
sí, para grabar el perro,
a mí me parece, para grabar a Quique de Lucas paseando un perro, me parece un poco, no sé, hay cosas que de verdad, que la gente, no quiero que lo entienda, que es una manía persecutoria, pero yo lo veo también a nivel informativo, es decir, a mí a nivel informativo...
Faltaba contenido, faltaba
a mí me faltaba mucho.
Bueno, pero creo que en el fondo nos hemos de quedar...
Con la parte
emotiva y sentimental de lo que ha representado Tamudo.
Sí, claro, ha sido un jugador y uno de los emblemas.
Yo sí que podríamos analizar mucho de estos pequeños detalles, pero yo me quedo con que Tamudo ha sido el mejor jugador de los últimos años.
Yo estoy de acuerdo, nunca...
Me pareció correcto.
Nunca puedo negar, y además lo he dicho 100.000 veces o más... Lo que ha representado Raúl para el Español, y me parece perfecto que esté en el club y todo lo, pero yo creo que si haces un reportaje sobre un jugador hay que sacar un poco más, pues supongo que a los que son tamudistas total el reportaje les ha debido parecer enorme, brutal, pero yo lo veo desde un punto de vista informativo y a mí me faltan muchísimas cosas. Ya está muy bien, es decir, todo lo que has, pero claro, también es verdad que el reportaje es por y para él.
Sí, claro.
Por lo tanto, ya no puedes valorar si es un reportaje sobre toda la trayectoria deportiva de Tamudo, porque no es sobre toda la trayectoria deportiva de Tamudo. Y hay una cosa, voy a hacer una broma, pero que se la tome, que la gente que se la tome un poco entre comillas, si la generación del Intertoto sale es gracias a Marcelo Bielsa. Y voy a decir por qué. Por la ignorancia de Marcelo Bielsa. Porque Bielsa pensaba que los jugadores del B jugaban otra liga. Y decidió que del B no quería a nadie. Porque él no quería a nadie del B. Y que la Intertoto la jugara el B. Si Bielsa hubiera dicho, no, yo confío en la gente del filial, tal y cual... La Intertoto no lo hubiera jugado esta generación. Ya sé que alguno dirá, este ya está loco, se ha vuelto... Que hagan la lectura Y yo sé que aquí, no sé si Emilio es un defensor o le ha gustado siempre Flores.
Hombre.
¿Sí o no?
Sí, sí, por vale. supuesto.
Pero ¿tengo razón o no tengo razón desde este punto de vista? No le quito el mérito.
Hombre.
No, no le estoy quitando el mérito a Flores, ojo, Pero que si Bielsa hubiera dicho, no, no, yo quiero hacer una mezcla del primer equipo con el B porque me faltan jugadores que no he visto. Si hubiera sido así, la generación del Intertoto no existe.
Bueno, pero
No.
Hemos de reconocer que los medios principales fueron de Paco Flores.
No,
desde el campo de
Emilio,
la Caixa, desde el
Emilio,
campo de la Caixa.
Emilio,
los Moisés Hurtado,
otra vez.
Vilas,
Emilio, léelo de desde Lucas, la...
salen de allí.
Pero si yo no te estoy diciendo que Flores no tuviera ninguna importancia, todo lo contrario. Y además, en aquella época yo con Flores me llevaba de maravilla hasta el año 2002. Por lo tanto, yo encantado que Paco llevara en aquel momento la generación del Intertoto. Pero desde el punto de vista, digamos, empírico, si Bielsa no hubiera sido como era, es decir, si no hubiera sido ignorante en ese sentido, no hubiera habido esa generación.
Bueno, pero por una circunstancia u otra,
no,
una gran generación,
hubiera salido por otro lado.
Una gran generación
pero,
de jugadores.
Repito, sí, que no es. Estoy.
Sí, sí, que él hubiera podido
dudando.
Decir, me llevo cuatro y.
Sí, cuatro, siete del primer equipo
primer
y cuatro
equipo.
Del filial. Y no se hubiera hablado de la generación de la Intertoto.
Él quizás
porque
no le dio
Bielsa
importancia.
Pasó de la Intertoto.
Sí, no le dio importancia en Intertoto y dijo, bueno, llevamos a los chavales.
Sí,
estos.
Dijo, yo me quedo con el primer equipo, con mis jugadores y la Intertoto que la juegue el B. Así fue.
Bueno. Pero
y
bueno,
entonces el mérito luego es de
Flores,
Paco Flores
claro.
y de los jugadores que estaban
jugadores,
allí.
Claro que
pero
sí.
que si no hubiera, que si te hubiera venido otro entrenador que piensa más en, no sé, en la cantera, en todo esto, en aquel momento, hubiera dicho, no. Yo soy el entrenador de la Intertoto. Porque va a jugar el primer equipo con 4-5 del filial. Que hubiera sido lo lógico. ¿O no es verdad, Emilio?
Bueno,
nos estábamos jugando entrar en la UEFA.
Sí.
Que el Intertoto te daba que nos eliminó el Valencia. Que el Valencia, acuérdate, que había jugado los primeros partidos del Intertoto con el camión del pescado y llega contra el Español y sacó a casi todos.
Claro.
Incluido Claudio López, que estaba sancionado no sé qué, y lo hizo jugar. Que fue el que nos mató, el Piojo López, no sé si os acordáis.
Sí.
Por eso te digo que la historia hay que contarla también desde varias perspectivas.
Pero que a mí
sin quitarle, repito, el mérito a Flores, que no se lo quito,
Hablando también un poco lanzando, que en el reportaje de ayer también faltaban, pienso yo, algunas imágenes de cuando él empezó, en la época de la Caixa, en el campo de la Caixa, que aquello, la ratonera aquella, que ahí es donde empezamos a ver.
Sí, en la calle Agricultura.
En la calle Agricultura, el local que todavía, que sí, está ahora con unas hierbas hasta arriba de alta que no está ni edificado. Cuando íbamos allí y teníamos que ponernos detrás de la baranda porque no se veía nada, ahí fue donde empezamos a ver a la Intertoto, al Gensó, Capdevila, Sol de Villa, Moisés, Tamudo, sí. Jacinto, todos los que después llegaron a primera división,
sí,
la mayoría,
sí,
el 90% de jugadores.
Sí,
llegaron
fue una gran
división.
Generación que muchas
veces. La circunstancia que salir en ese momento podía haber salido por otro lado. Ahora que efectivamente la apuesta era muy arriesgada, meter un equipo del B. O sea,
sí, bueno,
meterlo a jugar.
Es lo que dice Javier.
Quizá la ignorancia
a
mí para
no
salir
ninguna importancia.
No, el Bielsa dijo a mí, yo no quiero saber nada, yo quiero que los jugadores que confío en ellos para el primer equipo.
O ya estaría pensando en la selección argentina.
No, en aquel momento no era así.
Ya.
Es decir, él no confiaba en los jugadores del B.
De todas maneras, lo de Bielsa.
Bueno, pero.
La espantada que ella.
Bueno, pero eso ya
es historia.
Vamos a escuchar a alguna cosa más de este tema o lo dejamos aquí porque hablamos del asunto deportivo.
Sí.
Escuchamos a José Antonio Reyes hoy en rueda de prensa diciendo las cosas bastante claras.
Hola, buenas. Bueno, todo es una experiencia nueva. Está claro que, como bien dice, no estoy acostumbrado a estar en esta situación en la tabla. Pero sí he pasado por, a lo mejor hace 2 años en el Sevilla, la sexta jornada creo que íbamos último, penúltimo también. Y al final de temporada acabamos quinto, ganamos la UEFA. Así que, por empezar mal, no quiere decir que acabemos mal. Es verdad que a nadie nos gusta estar en esa situación, pero bueno, es fútbol y hay que cambiar la racha que llevamos.
Últimamente estás teniendo bastante protagonismo en el equipo. No sé si te lo esperabas, poder tener estos minutos.
Pues para eso vine, para tener los minutos que me está dando el míster y jugar lo máximo posible. Si te digo la verdad, si yo llego a saber que si vengo es para no jugar, no vengo, te lo aseguro.
Hola José, buenos días. A raíz de esto, en varios partidos de los que has empezado de titular, por algún golpe, por alguna molestia, lo que sea, te has tenido que retirar. No sé si te queda la espinita de poder completar 90 minutos.
Hombre, todos jugadores queremos jugar el máximo tiempo posible. Es verdad que en el campo de Osasuna me tuve que retirar por un golpe, en el campo nuestro también, el primer partido también, por otro golpe. Pero bueno, son circunstancias del fútbol, hay patadas, hay golpes, hay de todo. Y bueno, esperemos que en estos partidos que vienen adelante puedan jugar los 90 minutos.
Hola, buenos días. Buenos días. José Antonio, el diagnóstico tuyo de las primeras 7 jornadas, ¿qué le pasa al equipo?
Bueno, si supiéramos que nos pasa, lo hubiéramos arreglado ya, está claro. La verdad que a lo mejor deberíamos llevar más puntos de los que llevamos, sinceramente. Hemos tenido un partido para ganarlo y en los últimos minutos se nos han ido muchos puntos. Pero bueno, en fútbol tenemos que aprender y tenemos que ser un equipo del minuto 0 al minuto 95 o 96, lo que pite el árbitro.
Es evidente que da la sensación, leí ayer una entrevista con Víctor Sánchez, que con una victoria y media, ya no diré dos victorias, que es muy difícil, pero con una victoria y media iréis todos para arriba, ¿no? En confianza y en todo.
Yo creo que lo que le falta al equipo es esto, sobre todo, ganar dos partidos, coger confianza, que el equipo vea que se puede ganar, y confianza, yo creo que es lo más importante. Cuando el equipo coja esa confianza, salte al campo sabiendo que vamos a hacer un buen partido, que estamos todos juntos, vamos a ganar, yo creo que todo será distinto a lo que en estos últimos 7 partidos lo que hemos hecho.
Todos los jugadores, cuando pasáis por sala de prensa, habláis de la confianza que tenéis en el trabajo que estáis haciendo, reconocéis que se está trabajando muy bien, que el equipo lo único que le falta es un resultado positivo, pero ¿la confianza simplemente la dan los resultados o más allá de eso el trabajo tendría que ayudar?
No, el trabajo el día a día tenemos mucha confianza, sinceramente. Yo creo que donde nos falta coger la confianza es en el partido, en ir ganando. Y yo creo que es donde únicamente nos hace falta esa confianza. Es verdad que yo veo al equipo y lo veo trabajar bien, el equipo está feliz, se le ve esa sonrisa en la cara. Pero bueno, luego cuando llega el partido, que al fin y al cabo es lo más importante de todo, a lo mejor el equipo, por circunstancias que hayan pasado en años anteriores, se cogen un poco o por cualquier motivo. Y yo creo que se tienen que soltar más, es lo que único que nos falta. Eso nada más.
En este sentido, estabas hablando de los jugadores que ya estaban aquí cuando vinisteis, todos los nuevos. ¿Os habéis contagiado vosotros de ellos en lugar de ellos de vosotros del tirar adelante?
No, yo creo que contagiarte de una racha negativa, yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que es verdad que se tienen que acomodar ellos un poco más a nosotros, porque es verdad que venir de una racha positiva siempre es bueno, así que esperemos que nos acoplemos continuamente mejor y empecemos a tener todo el mundo la misma confianza que tenemos uno en otro.
Viaje con nosotros si quieres gozar.
7:48, nos vamos de viaje, como siempre, con Viajes Macubi, tu agencia de viajes, más de 60 años de experiencia, y esas grandes ofertas en hoteles, balnearios, cruceros, y los fines de semana, si no sabes qué hacer, aprovecha y te vas de viaje con Viajes Macubi. Bueno, ir a Las Palmas ahora más complicado, porque estamos a lunes, el partido es el viernes, pero si quieres ir a Sevilla a ver el Betis Español, que recuerden, es el día 30, domingo 30, a las 6:30, no está nada mal. Puedes aprovechar, además es el puente del 1 de noviembre de Todos los Santos, pues te tiras 3 o 4 días por Andalucía, aprovecha y lo haces a través de Viajes Macubi, vía Layetana 11-93-268-0910. Ya sabes que si vas de parte de Tiempo de Español tendrás un descuento en el viaje que hagas, sea donde sea, vayas donde vayas, escoja lo que escojas, tendrás ese descuento en Viajes Macubi, hoteles, balnearios, cruceros grandes viajes, safaris, por ejemplo, Kenia, Sudáfrica, Tanzania. Todo ello lo vas a encontrar en la número uno, que es Viajes Macubi, Vía Layetana 11-93-268-0910, o también tienes más información a través de www.viajes-macubi.com. Viajes Macubi, tu agencia de viajes, y deja ya de mirar internet y no te vuelvas loco con tanto viaje. Viajes Macubi. 10 minutos para las 8, hablamos ya del tema deportivo. ¿Preocupados?
Bueno, yo creo que hemos ya empezado ya a dar un golpe sobre la mesa. Hemos dado unas semanas de margen, el globo de la ilusión se está deshinchando, porque claro, empezamos con una pretemporada muy buena, los primeros partidos de liga, el partido del día del Málaga nos hizo daño, el del Celta ya no te diré ya lo que sucedió, y entonces creo que a partir de las Palmas, Eibar y Betis, son 3 partidos para sacar como mínimo 7 puntos. Yo creo que hemos de sacar 7 puntos.
Sí, estoy de acuerdo.
Sí, hemos de sacar 7
es
puntos.
Que tú acabas.
Si queremos dar un salto.
Yo dije que hablaría en la jornada 10, en la décima. Claro, si de aquí al partido del Atlético de Bilbao estamos en esta zona, hay un problema.
Si nos presentamos.
Tal como estamos viendo el equipo, en esos 9 puntos, copiamos 7, yo creo que firma.
Pero es que hemos de dar un salto.
Firma. Yo ahora mismo firmo a ojos cerrados.
Pero hemos de dar este salto.
Llega un momento que, como decía Reyes, dice: el momento que se gane 2 partidos seguidos, hay que ganarlos, claro, porque si no vamos a acabar la jornada 20 y pico y no estaremos igual.
Es la jornada 10 con 13 puntos. Es lo que tendríamos.
Tú sacas 7 puntos en estas 3 jornadas y te colocas del décimo para arriba.
Claro, que no es fácil, pero hay que sacarlos. Hay que sacarlos porque, ya digo, empezamos la liga de una manera muy titubeante, el partido de Málaga nos hizo daño, pero el del Celta aún mucho más. Esta derrota con el Celta en el minuto 90, otra vez 2 goles. Y luego el día de Villarreal, creo que fue el partido del miedo. No conseguimos marcar y tanto en la grada como en el campo se veía que
un punto es un punto.
Sí, un punto es un punto, y que sí que es cierto que el Villarreal es un equipo que acabará entre los 4 o 5 primeros en la liga.
Es un equipo que tiene, claro, otra liga.
Yo el empate del Villarreal lo doy por bueno. Eso sí, no. Ahora, los que nos han hecho daño son los 2 partidos
que
en Málaga.
Más empate de 2 perdidos.
Pueden ser 3 puntos más, que ahora estaríamos con 10.
Yo también, el globo se va desinflando, pero yo creo que ya por lo menos yo empieza la cabeza a superar al corazón y ver la realidad de lo que es el equipo. O sea, hablamos de hacer 7 puntos, encantados de la vida, pero un equipo que en casa con el Villarreal, que yo no creo que vaya a ser el Villarreal más peligroso que Las Palmas en su casa o el Betis en su casa. Vemos que ya el empate es un mal menor, o sea, como para tener que ir a uno para hacer 7 puntos en uno de los 2 campos hay que ganar y en el otro empatar. Yo sinceramente creo que el equipo ahora, con las hechuras que nos está demostrando, de la forma que queremos jugar, ojo, y que yo no me quiero cargar a nadie, porque efectivamente llevamos pocos partidos, creo que la pretemporada fue buena, pero nos ha hecho más daño, porque hemos pensado crear unas expectativas que realmente no son las que tendrían que ser, y estamos viendo ahora ciertas carencias, que es una plantilla algo descompensada. Voy a ser, no sé, dulce con el, para mí algo descompensada.
Benévolo,
esa es la palabra. Algo descompensada, y que realmente jugadores que en un momento dado parecía que tenían que ser los que nos iban a dar la chispa, se han lesionado, no están, por lo que sea. Yo creo que el equipo se tiene que asentar, tiene que coger una forma de juego que ya se ve venir cómo va a ser, pero acostumbrarse a jugar así y empezar poquito a poco a ver. Y yo creo que, claro, con 7 puntos, a este ritmo, pues te vas a meter en UEFA. Pero creo que paso a paso vamos a posicionar el equipo.
Sí.
Y...
claro, de UEFA. Al ritmo este, sí, claro. Sí,
yo vine aquí antes del partido del Madrid. Llevamos 3 partidos, 2 puntos. Y después del partido del Madrid, 4 partidos más.
4 puntos.
4 puntos, es decir,
vamos
que el
a punto por partido.
Exactamente, vamos un poco. No llegamos a eso.
Con mi salida.
Y yo, lo que has dicho, José Luis, más que preocupado estoy, vuelvo a decir, y lo dije la otra vez, decepcionado. Esa decepción me lleva a la preocupación. Me lleva a la preocupación que vienen 3 partidos y hay 17 puntos. Pero bueno, a ver, que Las Palmas está ahí y está haciendo. Y el Eibar está ahí y están por méritos propios. El empate del Bernabéu no se lo regalaron. Y el Betis está subiendo, ha ganado dos partidos y se ha ido para arriba otra vez. O sea, por eso, pero estoy decepcionado, porque yo, es lo que tú decías antes, Josep, que, no sé, se ven como bastantes, se están empezando a crear muchas dudas. No hay un equipo titular, aquello que digas, esos 11, primero porque nos bailan dos puestos, que siempre desde un principio los estamos diciendo. Estos dos puestos son el lateral izquierdo y un medio, y el medio, y un central, que David López, su puesto, en principio no era este. Cuando estuvo en la anterior etapa, nunca jugó de central, pienso yo, no sé si os acordáis. ¿Y alguna vez David López?
Creo que alguna vez sí que jugó.
Alguna vez, y
fue...
en el Huesca.
En el Huesca había jugado. Sí.
Pero si de Michelis, que llevamos ya siete partidos, lleva ya aquí dos meses y medio y no juega, ¿qué misterio hay con de Michelis? Yo es que, verdad, a veces pienso que es que o no nos enteramos o no quieren que nos enteremos. ¿Se esconde alguna lesión importante y por eso no juega?
No, pero si está
va con Argentina. Lo que dice Javier, va a llevar el agua porque el otro día no jugó ni un minuto.
Ha ido en la primera convocatoria. Creo que fue, y yo lo puedo entender, por el hecho de que era nuevo seleccionador, es un jugador veterano, para hacer equipo, etcétera. Pero claro, para esta segunda convocatoria de selecciones, que aquí no ha jugado ni un solo minuto, se lo llevan allí, el otro día no juega nada, y en principio, según dicen en Argentina, va a jugar de titular contra Paraguay. Bueno, pues va a debutar esta temporada.
Pues bueno, pero yo pienso que es que se están generando estas dudas de decir, o el equipo, hay posiciones que no están bien cubiertas, que jugadores que no juegan en su sitio. Ahora hemos arrastrado tres lesiones importantes. Hombre, Piat y Batistao son dos jugadores muy importantes. Claro, si están lesionados, el equipo se ha resentido. Pero, hombre, decimos, es que ahora empieza nuestra liga. Yo este comentario a veces detesto mucho este comentario, porque nuestra liga empieza en el partido uno contra todos los equipos.
Sí, acaba en el 30,
y acaba en el 38, claro. Yo que se empieza nuestra liga. Nuestra liga es contra el Madrid y contra el Celta, porque los demás también juegan contra equipos.
Yo creo que este
tipo de comentario a veces, no, nuestra liga es la de todos los partidos, de todos los 38.
Pero yo creo que los años ganas al Atlético de Madrid, claro, y quedó campeón de liga y tampoco era nuestra liga.
Claro.
Y lo ganaste.
Pero yo creo, Emilio, todo depende que estas dudas que tú decías, dudas evidentemente razonables, se van a solucionar en estos tres partidos. Si estos tres partidos acabamos con dos o tres puntos y tenemos nueve de diez.
Si tú, Javier, tienes que hacer una valoración cuando estemos en la jornada 10 y estamos en el pozo, quizá nos tengamos que replantear.
Entonces ya sabremos cuál será nuestra liga.
Si el director de este proyecto lo tiene bien encaminado.
Yo creo que ya sabremos cuál será nuestra liga. Si conseguimos lo que he dicho yo de siete, si son seis también, también firmo, ¿no? Seis o siete puntos, yo creo que entonces podremos ver unos horizontes más despejados.
De momento el horizonte...
Si continuamos con este ritmo, yo creo que entonces tenemos de ver también cuál será nuestra liga.
Y decimos que hay dudas, pero yo hay esquema y juego.
No, pero las dudas las transmito
el mismo entrenador. Pero es que yo creo que no hay dudas. Yo, por ejemplo, soy de los que piensa que Víctor Sánchez va a jugar de lateral toda la temporada.
Caray.
Hasta el 1 de enero. Hasta el 1 de enero.
1 de enero, quizás hasta el 1 de enero.
Sí, porque está claro que hay que traer un lateral duro, seguro.
Y a Javi Fuego lo vas a tener. Está aguantando estos jugadores aquí. Está aguantando estos puntos. Estos jugadores. No va a cambiar ese sistema de juego 4-4-2. Tendrás a Batistao bien. Tendrás a Piatti, que era el mejor jugador más en forma que teníamos ahí. Pero hay cosas que están vistas.
Sí, sí.
Yo hay cosas que me han sorprendido. Pero ya tengo claras que van a ser así. Yo pensaba que Jurado iba a tener más minutos. Jurado no sale.
Yo creo que
hasta Víctor Sánchez podría jugar a la derecha y buscar, hombre, tenemos un lateral y titularte, tenemos el chiquito este Aarón, que
Aarón va a jugar de interior.
Yo creo que de momento
es que oigo, perdón, nada más y termino. A mí hay un momento en que oigo hablar a Aarón cuando después del partido y me dice, no, he salido a echar una mano al lateral, o sea, y me está jugando de interior para echar mano a un lateral. Ya esto me da la idea de cómo quiere que juegue este hombre. Entonces, esas dudas que tenemos aquí, hay algunas que yo, para mí, están superadas. Y porque lo estoy viendo, que Javi Fuego juega, que el lateral Víctor Sánchez, como muchos, irá a la derecha, y veo una serie de cosas que digo, esto va a ser así. Ojalá le vaya bien, porque si le va bien, a él va a venir el equipo. Claro, pero si él sigue y muere con esto, es lo que tú dices, cuidado,
a la décima, a la doce, a la catorce,
dependerá de lo que lo aguante.
Víctor Sánchez continuará de
lateral, acaba la temporada,
o los otros no confía, y Aarón pues lo... lo quiera para otras, tiene otras prioridades, y David López igual. Entonces, yo creo que desde la derrota de los 6 goles en el Sánchez-Pizjuán, nos hizo daño a todos, pero a él también.
José Luis, que han pasado 6 partidos.
Sí, claro. Pero
no luego hablaremos un poco del tema del pasado, de la manera historia de que la mochila, me parece que hay que olvidarnos.
Perdonad, pero digo eso para enlazarlo con los 2.200 que juegan. 2.200 defensivos. Una vez pone Diop.
No, el otro día no.
Bueno, el otro día no.
Pero el Villarreal no.
No. Pero hasta ahora había sido así.
No, hasta ahora tampoco.
Diop ha jugado.
No.
Ha jugado muy poco.
No, hombre,
había jugado.
Dos partidos, uno y medio.
No, no, todos los partidos.
Empezó jugando el Javi Fuego y el
Diop. Y el Diop jugó. Me parece que el primer partido fue en la Capo La Real.
No, no, tú miras las alineaciones.
Claro, el día de la Real.
Creo que fue un par de los 7 partidos.
Jugó a 2. La Real,
como mucho 3 han jugado 2 defensivos.
Pero yo creo que él se ha vuelto muy amarrategui en lo que es la parte defensiva. Y entonces claro, nos falta, hombre, como el día que pudo jugar el chaval del B que está jugando ahora en
el Roca.
Esto poniéndolo en la banda derecha. Cuando
yo creo que
darle un poco de protagonismo, tiene que jugar en el centro del campo.
Yo pienso por eso lo cambió.
Por eso luego tuvo
perdido.
Él también le han surgido muchas dudas y por tanto
la irrupción de Marroca, yo creo que ha sido quizá un poco de él ha tenido que cambiar un poco ya el diseño que tenía del mediocampo con la irrupción de Marroca, porque Marroca está ocupando un puesto de titular y hoy en día estamos viendo que lo está haciendo muy bien y por supuesto tiene que seguir ahí. Pero claro, yo pienso que a lo mejor Quique sí lo veía que
él tenía
pasar,
el esquema de Quique era claro
desde Sánchez, David López
era 4-4-2 4-4-2, pero David López viene al final, es decir, él no contaba con David López.
Pero una vez ya está aquí, yo pienso que el centro del campo, que quizá él y todos, David López,
pues si tienes que dejar a uno a otro en el banquillo porque tu idea es
Javi Fuego,
pues oye, pues al banquillo ya está.
Pero él deja, se lleva a David López para atrás y deja a Javi Fuego, es que eso ya no es ninguna duda, eso es así.
Claro,
eso no es una duda.
Y a Víctor Sánchez no lo deja fuera, lo envía en la banda izquierda.
Yo por eso digo, dudas en ciertas cosas, pero dudas en otras no. Javi Fuego es titular para él, va a jugar. Va a jugar, y al otro, yo pienso que Roca puede jugar ahí. Yo pensaba que quizá Jurado tendría más. Pero yo le tengo
ha quitado el sitio a Jurado. Marroca le ha quitado el sitio a cualquiera.
Claro, si estoy
la irrupción de Marroca.
Para eso son los equipos.
Además, el trabajo de Víctor Sánchez en el centro del campo es muy sacrificado. Entonces, ahí en la banda. Y a pierna cambiada.
Yo lo único que pienso es que quizá vea que en la derecha, si ve que en la izquierda.
Que esto se solucionará en enero.
Duarte o entre Víctor, cualquiera de esos tres, el chico Duarte es
a última hora.
Será tan malo ese chico como para que no le den ni un minuto.
Ya. Y dices antes, se ha vuelto Marrategui. El día del Villarreal, a todos nos desesperaba la pérdida de tiempo, pero es cuando ya faltaban 10 minutos, vas 0-0, más vale conservar ese punto.
Sí, claro, porque
el típico
porque la cabeza tiene seguridad del Celta.
Vamos a aguantar punto, que como mínimo.
Imagínate que nos pasó lo mismo otra vez. Ostras, entonces
el equipo está asustado.
Claro que nos desesperaba ver a Diego López, que no pedía un balón, que se iba, y el otro que perdía tiempo. ¿Por qué? Porque queríamos ganar, pero de alguna manera te arriesgas a perder también, porque a punto estuvo el cabezazo del Dos Santos, a punto estuvo de entrar.
Sí, pero también es verdad que si
el penalti.
Penalti.
Pues yo digo, de ese partido.
Ellos tienen 2 jugadas, la que salva la primera final de la primera parte.
Sí, esa es clave.
El cabezazo que se da el 2-0 más
que la mejor. Pero bueno, ese partido, con un Villarreal, yo creo que es un buen
punto. Pero
ese
partido llevamos 9 puntos.
Claro, si es un buen 9 puntos, es un buen punto.
Pasa que aquí, lo que nos duele, lo que he dicho yo antes, el daño que nos ha hecho.
Si vas con 5 puntos, es un buen resultado.
Estamos en descenso. Bueno, estamos alfabéticamente porque el Español.
Claro. Pero estás en posición de descenso.
A mí no me gustaría quedarme en el pozo de los Asuna y del Granada.
No, porque cada partido que tú juegas, ya juegas el Eibar a cara de perro. Ya si no ganas al Eibar, ya el otro partido fuera a cara de perro. Ya empiezas lo de cada año a jugar partidos que te juegas el bigote.
Pero cada partido es un drama y los jugadores se encogen.
Por eso estos tres partidos son fundamentales. Aquí creo que a partir de la jornada 10ª sabremos a qué vamos a jugar. Si vamos a mirar a la parte de atrás o damos este salto, que yo creo que era la idea que teníamos todos este verano, con toda la ilusión de
la parte de atrás, que los 5 últimos o del 10 para abajo.
A ver, hombre, luego hablamos de las de todo esto, de lo que es los objetivos del club y los objetivos de Quique según la rueda de prensa después del Villarreal. Las 8:04, hacemos una pausa y nos vamos al Hotel Vila de Garós.
Especias y conservas, Dani.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Ocho y cuatro minutos. Recuerden que el jueves tenemos nuestra porra de Hotel Apartamento Vila de Garós, que ya hay tres personas para el sorteo de esa noche de hotel de manera gratuita en el Hotel Vila de Garós, y que recuerden que esas tres personas están en un sorteo, que el último día del sorteo es el del Betis. Así que quedan aún tres partidos, Las Palmas, Eibar y Betis. Y que tengan suerte los tres oyentes que de momento han acertado las porras y que pueden ir de manera gratuita una persona para un fin de semana o cuando él quiera para una noche en el Hotel Vila de Garós. Ya sabes que el Hotel Vila de Garós está en Garós, a 4 kilómetros de Viella, a 8 de Baqueira, y que dispone de habitaciones familiares tipo duplex y premium, restaurante, parking privado, piscina climatizada y ese gran buffet para desayunar con productos sin gluten y dietéticos. Hotel Vila de Garós cuenta además con el transporte gratuito si vas en época de esquí a Baqueira Bareta. Así que aprovecha, si no puedes ir ahora, para ir más adelante. Disfruta de la naturaleza y disfruta de uno de los hoteles más bonitos en uno de los pueblos más interesantes de la Vall d'Aran, como es Garós. Más información al teléfono 973-641-250, 973-641-250. Tienes un 10% de descuento en reservas anticipadas y si vas de parte de Tiempo de Español, www.hotelvilagaros.com. Aún nos quedan, repito, tres porras para el sorteo final de esa noche de hotel de manera gratuita para una persona en el Hotel Vila de Garós. 8 y 6, una pausa y seguimos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Xavi Morón, entrenador del Juvenil A.
Los chicos que nosotros entrenamos, o que he tenido yo la suerte de entrenar, pues la verdad que ves cómo su nivel de atención es muy alto, su nivel de progresión, cómo los ves crecer futbolísticamente como personas, y la verdad pues que es muy gratificante.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Entra en el món fort per Romacar, perquè Romacar és la xarxa de concessionaris que et dona més servei a Barcelona i al Baix Llobregat. Per instal·lacions, per servei, per gamma, per estoc, per promocions i sobretot per compromís amb els seus clients. Romacar, els teus concessionaris fort. A Barcelona, a la Maquinista i plaça Lesseps, Sant Just i Sant Boi, a la carretera Santa Creu de Calafell. Romacarabs.com.
8 i quasi 8 minuts. Seguimos en esta tertulia de senadores. Volverán dentro de 15 días con dos partidos más. Veremos cómo volvemos. Objetivos. O aún es el objetivo inicial del club. Era top 8, top 10.
Era tirar para arriba, para la parte de arriba.
Era top 8, top 10.
Sí, sí, yo pienso que era esto. O sea,
el suflé ha bajado.
El suflé, y tal, y es tanto que está bajando. No en cuanto a asistencia, en cuanto a animación. Porque
no, hablo del objetivo, del objetivo.
Ah, bueno, no, pero quiero decir la ilusión, que el suflé, yo lo he dicho desde el principio, es decirte, una cierta decepción. Yo lo veo así, para mí es más una decepción de las expectativas que se nos habían creado con tantos fichajes, con tanto técnico nuevo, con tanto proyecto económico nuevo. En fin, era como a veces dice Carlos Espada, Español año cero. Que esto pienso que es así. ¿Por qué? Pues porque parece que ahora nazcamos de un huevo o nazcamos de algo y empecemos nuestra vida ahora, y realmente pienso que sí, porque si no hubiera sido por este proyecto económico, yo hoy en día no sé ahora si estaríamos hablando de cosas más negras que vernos en la séptima o vernos con seis puntos.
Un momento, que aquí he tenido una discusión, sino la persona que escribió todo aquello del femenino es Mariano Rosario Torilo. porque resulta que me ha escrito su hijo diciendo que él no ha puesto nada, que se llama Mariano Rosario. No quería decir el segundo apellido porque no sabía que era padre e hijo. Claro, así igual. Que yo solo digo eso, que la persona que lo escribió, que ha escrito todo esto que he comentado al principio, el femenino, es Mariano Rosario Torilo. Así que el otro Mariano Rosario, que es el hijo, no tiene nada que ver y es el que me ha escrito diciendo, oye, que yo no he escrito nada. Bueno. Al Mariano lo que es de Mariano y a Torilo lo que es de Torilo. Digo, para que quede claro, porque me sabe mal que su hijo me haya escrito diciendo que él no había escrito nada y que él no tiene nada que ver con el tema.
Pues yo finalizo lo...
No, simplemente lo quería decir para diferenciar, porque él me ha escrito diciendo, oye, que lo que haya hecho mi padre es cosa suya, claro, y no lo que he dicho. Así que queda claro.
No, yo finalizo ya lo que decía, que para mí es una decepción, una cierta decepción, y con lo que decía, que el hecho de que hoy estemos hablando del Español en primera división, aunque llevemos 6 puntos, no tiene que esconder que partimos de Español año cero, que partimos de haber nacido y que nos ilusionamos mucho, pero esa ilusión también la tienen que transmitir desde el propio campo, los jugadores, los partidos, el juego, y de momento hemos visto tan poquita cosa, porque incluso ganando en campo de Osasuna, todos nos quedamos como diciendo, partido, caray, qué victoria, qué victoria
muy malo,
partido malísimo, pero malísimo, malísimo. Pero bueno, pienso que si se sigue en esta línea y los jugadores están transmitiendo lo que decía Reyes, lo que dicen todos, que se trabaja, pues al final tienes que pensar que el trabajo va a dar su fruto. Sí, sí. Ahora bien, vamos a esperar, sí, pero la espera también a veces desespera.
Además, en el fútbol ya sabes que los plazos son muy cortos, ¿no? Pero yo creo que hay tiempo y tiempo para solucionar ese tema, y yo también creo que podemos estar entre los ocho o diez primeros, podemos acabar bien. Pero ya,
¿tú lo crees aún?
Sí, yo lo creo aún, pero claro, el margen que yo doy son esos tres o cuatro próximos partidos. Si en esos tres o cuatro próximos partidos mantenemos esta línea, si no igual, parecida, entonces ya me lo voy a replantear. Pero si conseguimos lo que he dicho yo antes, de 6 o 7 puntos, entonces sí que veo que el equipo va a dar un salto, se lo va a creer y tendrán tranquilidad y podemos luchar por cotas mucho más altas, que es lo que nos, en principio, entre comillas, nos vendieron en la pretemporada con lo que estuvimos viendo. Nos vendieron y nosotros mismos lo compramos porque vimos que el partido de la Juventus, el partido de Holanda, el que hicimos con el Everton, creo que fueron partidos que crearon mucha ilusión, pero luego, claro, empezó la liga y toda esta ilusión se poco a poco, como hemos dicho, que el símil del suflé se está desinflando, y creo que hemos de salir de esta vorágine negativa.
Objetivos deportivos, lo dije el otro día en la peña, todo el mundo se quedó parado. A las 20:12 del día 10,
de octubre,
45 puntos. 40. Hoy,
la salvación. Hoy, la salvación.
Exactamente. Ahora, yo doy un margen de confianza porque creo en este equipo más que otros años que hemos dicho 45 puntos. Ahora, lo que veo, por lo de la plantilla, para mí algo descompensada. El equipo le falta gol. Le falta gol porque tiene una dependencia grande de un par de jugadores que, porque están físicamente bien.
Bueno, es que los tres últimos partidos en casa no hemos marcado ningún gol. Madrid, bueno, Celta. No. Claro, Madrid, Celta y Villarreal.
Todavía vienes más a la mía, 45 puntos.
No, yo creo que este equipo no va. No. En principio, a ver, yo dije que el análisis lo podía hacer en la jornada 10. Claro, si en la jornada 10 estamos con 7-8 puntos en esa posición, claro, el objetivo será en no bajar. Claro. Otra cosa es que demos un salto y que a falta de 7-8 jornadas, como en otras épocas, el equipo esté a 2 puntos de Europa. Entonces dices, una vez conseguido este objetivo, pero claro, entonces es un déjà vu otra vez.
Bueno.
Es volver al año pasado, al anterior, y de qué ha servido entonces todo este movimiento. Para estar en el mismo punto de partida.
Ahora bien, igual que digo esto, sigo y termino la exposición que yo hago. Yo confío, este equipo le veo calidad, veo que hay buenos mimbres, veo que el equipo tiene que empezar a coger una dinámica, entrar en la dinámica de puntuar, y creo que este equipo está para quedar a media tabla sobre el puesto entre el 8 y el 12.
A ver, somos el 10. Presupuesto, según se dijo la autoridad, porque no lo he podido comprobar.
El octavo.
Pues y yo, en fichajes, en gasto de fichajes, el séptimo.
Pues yo creo que entre octavo y décimo sería una temporada bastante correcta con el tipo de jugador. Hay que contar que hemos fichado 3 jugadores el último día. que yo creo que faltando un mes no pensaba nadie en estos tres jugadores.
A ver, sí, a ver, el tema Reyes venía de lejos.
No, de Reyes...
Es que ya, es que es volver un poquito, ¿por qué
por eso no, volver
no
atrás?
Se ficha mucho antes a un lateral diestro sabiendo que Arbilla se ha ido? ¿Por qué no se ficha antes a un lateral zurdo cuando la dirección deportiva ya le comunica a Quique que...
Yo creo que les ha fallado gente a última hora.
No, no. Yo creo que...
Pues entonces...
Se creo... esperó, se demoró no. demasiado... Por la buena pretemporada también.
Sí, yo sí, creo que la pretemporada... Sí,
aquí que quiso ver a jugadores y eso nos dejó fuera. Y luego, que el último día nos gastáramos en un delantero 3 millones. Claro, sea Álvaro Vázquez o sea el que sea. Me da lo mismo.
Que
me da lo mismo. Que me da lo mismo. Creo que he visto los dos primeros partidos y la debacle de Sevilla, como dijo el entrenador, el miedo del día del Málaga, la ay, con la famosa mochila... Lo que tienes que hacer es, ¿qué es lo que te falta?
Fichar defensa.
¿Por dónde nos están metiendo los problemas? ¿Tienes 3 millones?
Gástatelos.
Gástatelos sí, ahí.
Por eso yo digo, yo creo que tal como está todo esto, quedará un puesto. Tal como estoy el equipo, he dicho 45, pero creo que este equipo hará una temporada para mí correcta con todo el envoltorio que hay. Quedar entre el octavo y el décimo para mí sería una
clase. Sí, sí, sería una gran
prepararse temporada. Un poquito para el año que viene y desde luego no voy a decir milongadas de pensar en UEFA ni puñetas, pero creo que este equipo tiene que hacerse mucho.
Pero
mucho,
para eso...
Y hay que hacer mucho retoque para que pueda...
Pues llevamos para eso hay que espabilar ya, ¿eh?
Pero eso hay que espabilar ya.
Hay que olvidarse ya la gente de UEFA.
Hay que espabilar.
Son 21 puntos.
Y lo que estás viendo...
21-6 es...
Que ahí es lo que ves, lo que ves.
Lo que tú ves en el campo.
Por mí positivo que queramos ser todos, decir, tenemos equipo, porque tenemos mejor equipo que el año pasado. Equipo tenemos mejor. Otra bueno, cosa es...
Plantilla.
No, plantilla tenemos mejor sí, también. Si a ver...
Hombre por hombre tenemos mejor
plantilla. Si tú lo valoras, el año tenemos los mismos laterales que el año pasado. Los mismos. Porque Arbilla no estuvo el año pasado.
No.
Y en la banda izquierda, excepto Fuentes, que no jugó, bueno, jugaba de vez en cuando, cuando a Sergio se le ocurría o a Galca hacer algún invento, pero no jugaba. O jugaba Duarte, o era Víctor Álvarez. Por lo tanto, tenemos los mismos laterales que el año pasado. Hemos mejorado, teóricamente, en un central. Rocco. ¿Quién quería Rocco? Nadie.
Bueno, estuvo al principio bien, después no, mal. Después...
Yo nunca lo vi bien a Rocco.
Era un poco... Estuvo muy flojo. Una temporada
estuvo muy flojo.
El centro del campo lo hemos mejorado.
Si añorábamos a Coloto.
A Coloto, pues entonces...
Sí, señora,
y luego delante tenemos mucha más calidad que teníamos con el Leo Batistao. La dado
claro,
y las bandas.
¿Qué jugador hemos perdido? Marco Asensio, que fue muy importante al final. No nos engañemos, Marco Asensio tuvo un papel importantísimo al final de temporada.
Sí, pero tenemos también a
que al principio le costó entrar porque Sergio no lo puso hasta el tercer partido en San Sebastián. Gerard Moreno estaba. Caicedo estaba mejor que este año.
Sí, mucho mejor. Caicedo es el mejor. Cuarto o quinto delantero.
Y espera, ya, que ahora viene lesionado. Es que
pero, viene, otra vez como mínimo una semana más.
Va a jugar antes. Viene otra cosa que se es ve. Que jugar antes hombre, Álvaro que jugar a él.
En las bandas hemos mejorado. No es mejor Piatti que Burgui.
Sí, hombre, sí.
Hernán sigue estando.
Sí, sigue trabajando.
En el centro del campo está Leo Batistao. En el centro del campo, claro, es que
en teoría tenemos mucho mejor equipo. No, no, bueno, no mejor, no, sí. Mucho mejor equipo que antes.
Y la portería.
Y la portería.
Ahora lo que sucede es que claro, estos mimbres, como tú decías antes, hay que ensamblarlos y
por eso,
y hay, sí, que hay que demostrarlo.
Equipos, hay muchos equipos que están
hay que demostrarlo.
Que han fichado más que nosotros.
El Alavés.
Donde yo me siento y hay gente
Granada.
Que dice,
bueno, Granada es otra historia, Granada, lo dije, no sé si lo escuchaste. Que el responsable subsidiario es un poco Paco Gémez por haber aceptado lo que aceptó.
Sí. Pero ya se veía que como la cosa no fuera para adelante.
Pero bueno, pero él porque la acepta, porque tiene prisa de quedarse sin equipo. Ahora estaría entrenando Granada de otra manera. Porque recuperar a Lucas Alcaraz ya me parece que es lo último que podía hacer Granada.
No sé quién dijo el otro día aquí o en qué tertulia fue cuando se dijo que si Gémez hubiera estado aquí al quinto partido le hubiera pasado lo mismo que en Granada.
No, es que Gémez no hubiera... lo que iba a fichar Gémez no es lo que
no
ha venido.
Nunca fichado, claro,
pero claro. Yo creo que si Gémez viene y está con dos puntos en cinco partidos, Gémez salta de aquí, seguro.
No lo creo.
Pero la responsabilidad, el 90% de lo que ha venido es responsabilidad del entrenador.
Sí.
Claro, el 90%. Este año, yo no digo que haya habido algún toque.
No, no, pero
el 90% es responsabilidad del entrenador. Él ha dicho, este lo quiero y este no lo quiero.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Quiero ultimar un delantero y no quiero un defensa.
Como mucho habrá un caso, dos, como mucho uno o dos.
A ver, otro día hacemos la lista, que son, digamos, del club, de la famosa primera lista de fichaje, que estamos de acuerdo.
De los treinta y tantos.
No, de los que han venido. Leo, Piatti, David López y Reyes. Que son cuatro.
Reyes, José Antonio.
No, Diego.
El defensa.
Que ha traído petición personal de Quique, son Diego López. Pero bueno, también ahí ya entra todo, porque ya nos faltaba un portero. Y luego nos gastamos 3 millones en Roberto, que era un portero que quería tanto Gémez como quería Quique, pero que luego Quique pues se ha desencantado. No sé por qué, pero es un portero nuestro. Son 3 millones. En dos partidos se ha desencantado. Pero que son de Quique es Javi Fuego, Reyes,
Diego.
Pues Diego López lo dejamos un poco a medias. Álvaro Vázquez. Y me falta uno.
¿Y el David López?
Y Jurado.
Y Jurado.
Jurado.
Y Jurado.
Jurado. Sí, David López, David López es de la dirección deportiva.
Sí, sí. Jurado fue de los primeros que llegó.
Por lo tanto.
Él lo tenía en Inglaterra.
Y yo creo que lo del portero es porque, bueno, en el campo del Sevilla, la primera cuarto de hora, y aquel hombre, Roberto, paró lo que.
Sí.
Yo creo que lo que se encontró es que tuvieron la ocasión de traer otro portero que era mejor.
Porque se iba Pau.
Claro. Pero que o traer otro portero que era mejor que el que había, porque quitando el día del Málaga, que yo creo que si no hubiera estado igual el Diego, no hubiéramos tenido a Diego todavía, hubiera sido cuando Roberto, si el otro portero que hubiera venido hubiera sido un poco más medianía, seguiría Roberto de portero. Yo creo que vino un mejor portero que era Roberto, y encima se juntó con lo del día del Málaga.
Sí, el día del Málaga, pata, yo creo que
le hizo daño.
Sale
hizo
el otro daño. Y a jugar. El otro es un portero para el Madrid.
Un portero internacional. Aunque últimamente, último año jugó poco.
Vale,
pero es un gran portero.
Pero es muy buen portero.
Yo el día del Villarreal dijo que fue el mejor jugador porque te salvó la jugada que te podías poner 0-1. Te salva ese partido, te salva.
Bueno, los porteros en definitiva
pero
ganan puntos, pero a veces también los pierden ellos, ¿eh? O sea que, aunque cuando un equipo juega los pierden y los ganan todos, siempre decimos, pero muchas veces cuando el equipo pierde se focaliza mucho en el portero, que se ha tenido un fallo, a lo mejor es porque el defensa no lo ha cerrado bien, o no lo ha saltado bien. Se le está achacando mucho que en el salto a lo mejor David López se queda con la estatura que tiene, la envergadura que tiene, que se queda un poco abajo respecto al delantero. Hombre,
ya de la Real,
que a lo mejor también lo podemos entender porque no es su posición. Y se ve como muy obligado.
Igual que a veces Víctor quiere parar un balón y se le va.
Y con la izquierda.
Porque a la izquierda no puede, claro. Es que no se le puede achacar a ciertos jugadores que no están en su sitio una responsabilidad. Claro, no.
Jugadas de banda, todos los centros no puede pegar ni uno, porque toda esa pierna cambiada, no sé cómo.
Pero lo único que hace es coger el balón con la izquierda, pasárselo a la derecha y meterse hacia adentro.
La tarjeta del otro día.
Bueno, pero por lo menos.
Hemos ganado, porque tiene menos tarjetas.
Pero él no se para. Él no se para. Él va y lo agarra. Es decir, no se queda mirando qué he hecho. Dice, le he cagado. Y le hace falta. Y oye, y me parece perfecto. Pero claro, él no tiene culpa.
Yo es que si jugara de lateral derecho diría, bueno, a ver qué tal lo hace.
En el aspecto disciplinario tiene muchísimas menos tarjetas que las
que lleva una, de 7 partidos una.
Y lleva un ritmo casi de tarjeta por partido. Antiguamente.
Pero bueno, mira, pero no.
Pero no juega en su sitio.
No, y el tema de, claro, si juega sin laterales, es complicado jugar sin laterales ofensivos.
Pues esto hasta enero.
No, porque ¿qué ocurre? Que los dos interiores tienen que bajar a defender mucho más también.
Yo solo pido que vea algún lateral izquierdo y me ponga a Víctor Sánchez a la derecha, porque creo que confía en él, es un hombre de equipo, es un jugador que tiene un peso específico en el equipo y en la plantilla. Que lo meta en la derecha porque vea que alguno en la izquierda lo hace bien. Creo que ese cambio no estaría dentro de todo mal. Porque vuelvo a repetir, Víctor Sánchez lo veremos jugar de lateral toda la temporada.
No, hasta enero.
Hasta enero.
Yo creo que hasta enero.
Bueno, si en enero fichamos un zurdo y sigue jugando Víctor, ya.
Entonces ya sería ya.
Lo hemos hecho todo muy mal,
que se vaya. A lo mejor vea que despierta una mañana, se va a ver el entreno y dice, coño, este chiquito no lo hace mal, el Duarte. Es internacional.
Ya, pero a Duarte le ha dado muchas oportunidades,
Antes confío en Aarón, que lo empiece a dar minutos y vea que voy a darle una oportunidad.
Nos vamos a olvidar de Aarón como lateral zurdo en el primer equipo. 8:24. Vamos a Rombus.
Nos vamos.
Y primero vamos a Rombus. Que por cierto, como decía nuestro amigo Robert, el otro día estuvo en Hostal Rick. La presentación de la peña blanquiflava de
Hostal Rick. Vi la foto.
Estaba allí bien acompañado, ¿eh? Siempre está bien acompañado con gente del Español, por supuesto, Robert. Y bueno, quería comentar un poco el tema de del número de socios definitivos, ya que iba a hablar de la campaña de bonificación de Rombus. Sí, no, rápido. ¿Decepcionados?
No, yo no.
No.
Y un poco sí. Y un poco sí, yo pensaba que por lo menos...
Ya está.
28-29 teníamos que llegar.
Estoy de acuerdo, yo estaba más por los 28.
Pero si hablamos de 28, ya estamos hablando de 800 más solamente.
No, pero 800 más son 800 más, son 2.000 en total.
Para mí, yo no estoy decepcionado, 27.200 a mí me parece una buena cifra.
Yo creo que...
Que después no se corresponde con las entradas en el campo, pues claro.
A ver, cuando éramos 36.000 socios, eran 28, 29, 30. Claro, si somos... 27.000 socios, la cifra está entre 17 y 20.000. No hay más historia. ¿Eres socio en Español o piensas hacerte socio? Si tienes un plan de pensiones, un fondo de inversión, depósitos o activos financieros, si quieres una bonificación de hasta el 100% del importe del carnet, ahora puedes tenerla traspasando tu plan de pensiones o tu fondo de inversión a Rombus. Llámanos y te haremos el cálculo de tu bonificación. 93-410-5156. Esta semana, el día del... La Unión Deportiva Las Palmas, hablaremos en directo con Robert para que nos explique la semana que viene, que hay un día para que todos aquellos socios simpatizantes que quieran puedan ir al estadio para una charla de Rombus, para hablar de todos estos temas, para hablar por supuesto del Español. Ya sabes que Rombus está en Gran Vía Carlos III, 124, Entresuelo, teléfono 93-410-5156, cualquier tipo de dudas que tengas sobre plan de pensiones, hipoteca, cláusula suelo, seguros, etcétera, etcétera. Siempre vas a tener a tus amigos de Rombus. Y si aún piensas, porque estoy convencido que alguno dice, aún tengo la duda, pero no, hazte socio del Español. Y esa campaña de captación de socio de Rombus es hasta el 31 de diciembre. A ver si llegamos hasta los 28.000 socios antes del 31 de diciembre. Rombus, dime.
Empatas en el campo del Sevilla, que era posible, y ganas al Málaga y tienes esos 800.
Sí, nos ha hecho daño.
8:26. Esos son los pensamientos...
No, pero estoy
¡que nos vamos! ¡Que nos vamos! ¡Qué ganas de hablar hoy! 8:27. Una pausa y nos vamos con Estrella Damm.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Entren al món fort per Romacar, perquè Romacar és la xarxa de concessionaris que et dona més servei a Barcelona i al Baix Llobregat. Per instal·lacions, per servei, per gamma, per estoc, per promocions i sobretot per compromís amb els seus clients. Romacar, els teus concessionaris fort. A Barcelona, a la Maquinista i plaça Lesseps, Sant Just i Sant Boi, a la carretera Santa Creu de Calafell. Romacarabs.com.
8 y casi 28 minutos. Por cierto, mañana nos acompañará Ander Mirambell. Tenemos un Marcatch para Mirambell. No, sí se puede hacer, ¿no? Pues lo haremos también. Hablaremos, por supuesto, de la última hora del equipo. Escucharemos a un protagonista y, por supuesto, estaremos con Ander, que nos cuente un poco su vida. A partir de ahora, lo digo porque dentro de nada empezará a entrenar ya para preparar eventos deportivos. Ha estado un poco disperso y no, es que ahora es del show business de la liga también él, ojo,
claro,
que estamos hablando con un representante de la liga. José Luis, muchas gracias, nos vemos dentro de un poco más de 15 días.
15 días, que como mínimo 4 puntos.
A ver, José,
4 puntos. Yo dentro de 15 días 4 puntos, sí, también, ya firmo ahora mismo.
Empate con Las Palmas, victoria contra el Eibar.
Sí, ganar en casa, mejor, hombre. Ya, mejor,
es que luego ganar en casa.
Ver el equipo ganar, naturalmente. Pero bueno, también victoria. Si es al revés, me conformaré. Emilio. Que mientras sean 4...
Yo no veo esos cuatro por ningún
sitio. No, ¿cómo está? Te veo.
No, es que no veo los cuatro.
Muy pesimista.
Es que Las Palmas y Eibar son dos equipos muy, muy difíciles. Y el Eibar está haciendo un fútbol.
Bueno, entonces ya, cero puntos.
Entonces
42.
Pero bueno, pues cuatro, va, me apunto a los cuatro. De aquí a 15 días volvemos a hablar, a ver qué.
Yo espero que sean seis. ¿Por qué no? Oye, ¿por qué no? Sería... Por lo menos, es que no podemos perder
cinco,
ninguno de los
cinco,
dos.
Mira,
no, cinco lo puede ser. Hablamos de dos partidos solo,
¿eh? Partidos.
Vale.
De dos.
Dos partidos, cuatro puntitos.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, espero que dentro de 15 días que vienen los senadores tengamos mínimo cuatro puntos más. Porque si no, la cosa empezará a complicarse. Gracias a nuestro compañero Omar Peides en los mandos técnicos, también a Héctor García. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto en final, gracias a los tres senadores. Y como siempre les digo, hasta mañana, que sean muy, muy felices con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.